7 abajo, si queréis subo.
Mira, estamos hasta la 8. Gracias por venir. No te quitamos más tiempo y te podemos regalar una canción por haber venido.
¿Qué me van a regalar?
¿Una de Phil Collins?
Ya, dale.
¿Sí?
Pero,
sí, esta se llama su
Oye, hasta yo la bailé en las barras.
Sí, bueno. Chao, Claudia, gracias.
Chao, Iván, qué gusto verte.
Quédate en la 94.1 porque en un abrir y cerrar de ojos seguimos parcelando un país generoso en rock and pop.
Es la hora rock and pop. 7:05.
¡Pasa!
Oye, ¿hay un dragón en tu living?
Sí, viene incluido.
Con Doble Pack Plus de BTR. Tienes internet y la mejor entretención incluida por solo 27.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en BTR.com.
El Día Mundial del Agua es mucho más que un día. Por eso en Aguas Andinas trabajamos 24/7 y de la mano de BioCiudad, nuestra propuesta para sumar adaptación hídrica y resiliencia a Santiago y sus habitantes, impulsando medidas que permitan enfrentar los efectos del cambio climático. BioCiudad, soluciones concretas para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Llega a Chile el tributo de ABBA más importante del mundo, The Ultimate ABBA Tribute en concierto. Un show que recorre la historia del cuarteto sueco, ambientado en la década de los 70 y 80. Viernes 26 de abril, 21 horas, Teatro Caupolicán. Entradas en Punto Ticket. 20% descuento socios Club de Lectores El Mercurio. The Ultimate ABBA Tribute en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Escuela de Comercio te entrega la formación que necesitas para enfrentar exitosamente tus desafíos laborales en sus carreras técnicas y profesionales, jornadas diurna, vespertina o 100% online, con el mismo título de las carreras tradicionales. Escuela de Comercio, más de 30 años de calidad académica, con apoyo integral para sus estudiantes. Encuentra tu carrera en escueladecomercio.cl y matricúlate hoy. Institución acreditada, fundada por la Cámara de Comercio de Santiago.
Solo hasta el viernes. Aprovecha Dermoclick en farmaciasahumada.cl. Llena tu carrito con hasta 40% de descuento en Vichy, La Roche-Posay y CeraVe. Con Familia Ahumada, para que a tu piel no le falte nada. No olvides pagar con tus excedentes. Atención a todos los conductores. Llegó marzo y con él un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Vitacura Cultura presenta la exposición inmersiva más grande de Claude Monet, Monet by the Water. Una exposición hecha de luz, arte, sonido, color y proyecciones digitales. Una invitación a sumergirse en el imaginario del pintor francés y a descubrir los viajes y las rutas por el agua de Monet. Desde el 15 de marzo en el Parque Bicentenario de Vitacura. Compra ya tus entradas a través del sistema Fever. Más detalles en monetbythewater.cl. Produce Globox. Invita Rock and Pop.
Iván, tío del kiosco Guerrero, y Maca, tía del furgón Hansen, siguen en modo marzo. Vuelve a subirte la mesada, un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.
Hoy es el Día Mundial de la Poesía. Escuchábamos recién a Gabriela Mistral con Un pedacito de miedo, que es uno de mis poemas favoritos. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer princesa. Bueno, y tenemos de fondo a Bob Dylan, porque tú ya sabes, un tremendo poeta y cantautor. Este es un día que se celebra cada año el 21 de marzo y que conmemora una de las formas más preciadas de la expresión y la identidad y la lingüística de la humanidad. La poesía, practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de una muestra de humanidad común y de nuestros valores compartidos, transformando el poema más simple en un poderoso catalizador del diálogo y la paz. La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía durante su 30ª Conferencia General de París de 1999. Todo esto con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. Chile no se queda atrás en torno a los grandes poetas y poetisas. Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Pablo de Roca, Pablo Neruda, María Silva Osa, Armando Uribe, Enrique Lin, Eusebio Lillo. Y la lista es larga, Iván. Muy larga, escucha.
Es olvido. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría.
Ese era un pedacito del propio Nicanor Parra hablando de ese es olvido, ese tremendo poema. Este día es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales, de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura, la enseñanza de esta poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y las otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, y sobre todo aumentar la visibilidad de la poesía en los medios de comunicación. Y ahora, DJ Cami, te voy a pedir que bajes toda la música y me dejes en sequito, y te voy a leer esto de Dulce María Loynaz, a ver cómo me sale.
Wow.
Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca, y gris y verde y rubia. Quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada es la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Ah, oh, ese es un poema de la tremenda Dulce María Loynaz, cubana. Ya, era un pedacito nomás. Oye, ¿hay algún hermoso poeta que te guste a ti?
Sí, me gusta mucho Neruda, me gusta mucho Parra, justamente que lo citabas ahí. Me gusta Bertoni, fíjate. En algún momento de mi vida, cuando era un chico rebelde, leí mucho a Claudio Bertoni, que habla desde otro lugar, ¿no? Tiene, bueno, Raúl Zurita también. Yo me pasé ahí muchas temporadas con Purgatorio bajo el brazo, ¿no? Pero
yo diría que
he dejado de leer poesía, fíjate. ¿Sabes qué? Voy a volver a leer poesía. ¿Sí?
¿Sabes qué? Yo siento que Chile es tierra de poetas y poetisas.
Sí, ¿cierto? Totalmente.
Hoy día es el día de la poesía en un país generoso.
Próxima estación.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
Un día como hoy, nace quien escribiría lo que acabo de escuchar. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
Nadie, a propósito de poesía, ¿no?
A propósito de poesía, porque nadie en el rock había escrito algo así. Por eso incluí esta estación justo después del Día de la Poesía. Y es que nadie de los eternos románticos de los 70, incluso 80, había dicho algo así. ¿Pero sabes quién sí lo dijo? Alguien con calzas negras, polera musculosa, que muchas veces se subió a cuanto escenario conoció. Y te estoy hablando, por supuesto, de Miguel Abuelo, quien un día como hoy estaría de cumpleaños. Y con ese tremendo músico de fondo, intentaré hacerle una mini biografía al más literario de los rockeros argentinos. En eso de las biografías, hay cosas fundamentales que quedan borrosas. Se sabe que Miguel Ángel Peralta nació en Munro, el 46, de madre muy humilde y de padre desconocido. Se sabe que su mamá lo dejó en un orfanato hasta los 5 años, cuando ocurrió algo realmente raro, Iván. Que el director, mira, el mismo director de la institución, se lo llevó a su familia y lo crió. ¿Qué vio? ¿Qué vio ese señor antes de que lo viéramos todos? ¡Súbele!
Esperé bajo la lluvia 2 horas.
¿Cuántas?
1000 horas.
El siguiente hito iniciático de Miguel Abuelo es en 1966, cuando el todavía Miguel Ángel se aparece por la Pensión Norte, donde ensayaban los Beatniks, una de las primeras bandas de rock en Argentina, y se hace amigo de sus integrantes. pero hay 15 años entre la adopción y la pensión. Y los recuerdos son apenas de un veinteañero que cantaba bagualas, que es música de folclore argentino. Y ya escribía poemas. ¿Qué leía en esa época? Nadie recuerda de ninguna etapa de libro. Hasta más adelante. Miguel pasa a La Cueva, en Avenida Pueyrredón, y sigue conociendo gente como Lito Nevia, Tanguito y Javier Martínez, con los que ya había tenido el elenco del primer rock argentino. Él estaba conociendo a los padres del rock argentino.
¡Claro!
Y enseguida, ahí, aparece su primera lectura, el primer título de la bibliografía de Miguel, que es muy importante. Un libro que lo cambiaría todo. El banquete de Severo Arcángelo, de Leopoldo Marechal. ¿De dónde saca la idea del nombre de su banda? Y en 1967 se forma el primer Los Abuelos de la Nada. A causa de la dictadura en Argentina, ahora ya llamado Miguel Abuelo, se va a Europa, donde se transforma en un nómada multilingüe. El 72 nace en Londres su único hijo, Gato Azul Peralta.
Wow.
¡Chúpate esa!
¡Sabe! ¡Qué sabe. Original, ¿no?
¡Qué tremendo! Un nombre espectacular que a los funcionarios ingleses no les decía nada.
Imagínate cuando llegó al registro civil en Londres. Gato Azul Peralta, el tipo lo miró así como, pero qué extraña forma de vida es esta.
La pequeña familia, Miguel, Gato y su madre, Krisha Bodgan, va y viene de España a Francia y puntos diversos de la red ferroviaria europea. En esta historia hay demasiados músicos como para enumerarlos, Iván, y un incidente con la policía española, la de Suárez, químicamente hablando, un órgano franquista, y la idea de devolverse a comienzos del 81 hicieron que Miguel Abuelo volviera a Argentina. Y renacen entonces Los Abuelos de la Nada, y de la mano de Charly García y Daniel Greenbank, graban, tocan y la rompen. A finales del 82, Miguel Abuelo está en el centro de las cosas y por primera vez es popular, por primera vez es reconocido. Y ahí se sienta y escribe Himno de mi corazón, que era la primera canción que escuchábamos, claro. Y yo te decía que era un poeta. Claro que también está Mil Horas, con ese gamulán que hay que explicarle a las nuevas generaciones por qué se vestía así. Y Lunes por la Madrugada, que tenemos de fondo, y Costumbres Argentinas. Y está la cosa liberadora que era verlo a Miguel Abuelo en el primer año de democracia, tan suelto, tan completamente acostumbrado a ser él, y no un friki ahí en las calles argentinas y en los Buenos Aires presentándose con sus calzas de colores. Súbele. Pero está el lenguaje elegante y clasista, la música lenta y de tempo marcado, la vocecita al límite, el bretel de la camisa que se le caía, lo majestuoso de alguien que en ese momento no está actuando, sino poniendo el cuerpo en las escenas. Hay algo especial en todo esto de ser frágil, como un argentino decía también en algunas entrevistas. Miguel Abuelo, lamentablemente, murió el 88, todavía un chiquillo, de una infección general por una operación. Tenía sida. Y no le quedaba con qué defenderse. Era algo innombrable. Al editor de turno del Clarín, que publicó la nota incluyendo ese detalle de que tenía sida, casi lo echan por usar la palabra de cuatro letras en el texto. Bueno, es que era 1988, no podíais decirlo. Murió en Munro como había nacido. Los suyos le dieron sus cenizas al Mar del Plata, como él pidió. Y uno sospecha que dentro de muchos años, cuando todos seamos cenizas y ya no haya moda, va a haber un canon de clásicos donde todavía se brinda por lo gratis y se habla con los argentinos y con el libro que él tenía debajo. Porque yo leía, y Miguel Abuelo siempre estuvo acompañado de poesía y de libros. ¡Qué tremendo! Un día como hoy habría cumplido añitos. ¿Te gustan Los Abuelos de la Nada?
Me gustan Los Abuelos de la Nada, y pasa algo muy curioso con Miguel Abuelo, que para los músicos, para los músicos del panteón, digamos, ¿no? Estoy pensando en Charly García, Luis Alberto Spinetta, en Fito Páez, en Gustavo Cerati. Miguel Abuelo es una figura totémica, digamos, gigantesca, pero en el común, en la ciudadanía, digamos, en el resto del mundo no se le ha dado, creo yo, el crédito que el tipo tiene, ¿no? Sí. Igual era un poco under, Los Abuelos de la Nada no tuvieron como banda el brillo que tuvieron bandas que más allá de las fronteras argentinas, digamos, tuvieron mucha llegada, ¿no? Los Abuelos de la Nada eran típicamente argentinos desde ese punto de vista, y bueno, en buena hora este homenaje en este viaje en el tiempo para el gran Miguel Abuelo.
Me gusta, Miguel Abuelo. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Ya. Un día como hoy, en 1950, nació el cantautor Roger Hodgson, histórico vocalista y fundador de Supertramp. El británico, que cumple hoy día 74 añitos, estuvo en la banda de Breakfast in America hasta el año 83 y con ellos alcanzó a lanzar 7 discazos de estudio. ¡Súbele!
Me gusta. ¡Qué gran banda es esta!
¿Cierto? Me dan ganas de caminar. Sí. Es como la caminata de un elefante, el tun tun. Siempre se me ha hecho.
Bueno. Increíble, pero yo siempre digo... Yo nunca sé cuál es cuál, porque son todos iguales y en algún minuto parecían todos como Jesús de Nazaret, digamos, sobre el escenario, ¿no?
Este es como el Jesús que no toca el clarinete, no, el otro. Ya, super. Yeah, okay. Sí, a mí también se me... Aparte como que los videoclips como que están en, como con brillitos, como en sepia, con ese filtro que le ponían en esa época. Supertramp significó muchas cosas durante los pocos años en los que fueron creadores de éxitos asegurados. Rockeros, un poco clásicos, pop, post-Beatle, progresivos, pasaron de ser una banda de culto esotérica a lo más alto de las listas de la música. Sin duda, acelerados por la reubicación del grupo principal del Reino Unido a los brillantes paisajes soleados de Los Ángeles, el 77. Pero a principios de los 80 se dividieron entre los cofundadores Rick Davies y Roger Hodgson. Eso,
¡no!
Y se pelearon, po. Eso ayudó a la banda a deslizarse rápidamente fuera de las listas. Lo hemos hablado, Iván, po. A nosotros nos gusta caleta Supertramp y se separaron rápido y después sí, cada po. Uno empezó a girar como solista, pero como Supertramp.
Supertramp 1, Supertramp 2.
Sí. Como tú decías, ¿qué pasó con Elo?
Claro, también. ¿Cuántas bandas tributo a Elo vinieron acá sin Jeff Lynne?
Cierto. Bueno, y ahora que me contaste que Jeff Lynne va a hacer su gira de despedida.
Sí, pues tiene una gira 2025 con los Real, con la banda que ha seguido tocando con él, digamos, y la banda que él certifica como Electric Light Orchestra, van a hacer un... Pero ¿sabéis qué? Hasta este momento tienen solamente fechas en los Estados Unidos y Canadá.
Nada me carga más. Que digan gira mundial, Estados Unidos. ¡Ah! ¿Por qué hacen eso? Ya. Bueno, Hodgson coescribió las canciones de Supertramp durante la época dorada de la banda con el otro miembro fundador, Rick Davies. Sin embargo, mediante ese acuerdo de 1977, los dos compositores se comprometieron a compartir las regalías generadas por esas canciones con los demás compañeros de la banda, quienes, de lo contrario, solo recibían regalías por el lado de las grabaciones. Y es aquí en donde está actualmente el problema, porque hace un mes los antiguos miembros de Supertramp están en la corte en California en una batalla legal por las regalías de las canciones. Dougie Thompson, John Helliwell y Bob Siebenberg, no sé cómo se dice ese apellido,
Siebenberg.
Todos miembros de la alineación clásica de Supertramp en la década del 70 y principio de los 80 acusan a sus compañeros de banda, como a Roger Hodgson, a no cumplir con el acuerdo de 1977 para compartir los ingresos derivados de las canciones de la banda.
¡Cállate!
El representante legal de Hodgson insiste en que el acuerdo nunca fue permanente, fue como de palabra. Y el abogado dijo en tribunal... Querían la perpetuidad de la y no la obtuvieron de Roger Hodgson. No hay documento, ningún acuerdo verán durante el curso de este juicio que diga que tienen derecho a recibir dinero de Roger Hodgson. Al contrario de la canción Give a Little Bit,
él
ya ha dado mucho, dijo su abogado. No hay nada que diga que tienen derecho a ser parte de las regalías de la composición para siempre. Así están las cosas, Iván.
Oye, qué divertido que uno tiene la sensación que son personas que flotaban en el escenario, que estaban como más allá del bien y el mal, que eran como, bueno, verdaderos Gandhis de la música, y miren lo que están ahora.
Están todos peleados por las Lucrecias.
Todos peleados, la wea.
Bueno, hoy día está cumpliendo 74 años Roger Hodgson.
Próxima estación.
Quiero que te quedes con ese pájaro.
¿Ya?
muchos como la mejor red social de todas, Twitter, como escuchamos de fondo, del francés Stromae, que le canta a Twitter, ahora es conocido oficialmente como X, cumple hoy día la mayoría de edad. 18 años mayoría de edad en Chile. La compañía se fundó el 2006 y para nada ha tenido un camino aburrido, ya que en sus casi dos décadas de vida ha estado repleta de cambios, polémicas y giros inesperados en los despachos de esta aplicación. Para contar la historia de esta plataforma hay que empezar desde el principio y a pesar de que Twitter se fundó el 2006, lo cierto es que sus inicios, Iván, fueron el 2004. Tenían la idea de crear como este tipo de aplicación en tiempo real de mensaje corto y rápido. Entonces lo empezaron desde el 2004 hasta que el 2006 lo lograron ir cerrando. Mira, en opción para el tiempo me voy a editar un poco esto y te voy a decir que ya el 2021 los CEO decidieron entonces dar un paso al costado, que ya la aplicación había logrado lo máximo y, como tú ya sabes, se vendió parte del porcentaje al dueño de Tesla, Elon Musk, que se quedó con 9,2% de sus acciones y se convirtió en el nuevo CEO y cambió esta aplicación, que también vino a cambiar el mundo, Iván, lo dice la canción, que está en francés, que toda la gente, hubo un momento en que las noticias, el qué dicen del otro, todo pasaba por Twitter. Tuvieron un momento, un peak, en de todas las personas tenían una cuenta, la gran mayoría, para enterarte de las noticias o para copuchar. Y hoy en día, tú ya sabes que ha caído bastante el pajarito, que se ha convertido en un odioso.
Se cayó el pajarito, qué texto, ¿eh? Hashtag. Oye, el primer tweet de la historia pertenece a Jack Dorsey, que era uno de los CEO, uno de los fundadores de Twitter, y decía, aquí, ajustando mi Twitter, listo.
Aquí, bueno,
abril de 2006.
Listo. Bueno, y Twitter es por el tweet que hacen los pajaritos, que querían algo rapidito, así.
Sí, po. Súper buena idea.
Buena idea. Bueno, hoy día cumple 18 años y nos vamos, ahora sí, a la última estación.
Última estación.
Qué lindo, no puedo creerlo. Me emociono. ¿Qué hicieron los Beatles hoy?
Nada. Voy a hablar de la guitarra de uno de los Beatles. Porque un día como hoy falleció el gran creador de las guitarras, Fender. Su apellido forma parte de la historia grande de la música. Estrellas mundiales como Jimi Hendrix, Eric Clapton y Jimmy Page rasgaron las cuerdas de su creación. Sin embargo, el padre de la criatura nunca aprendió a tocar la guitarra. Ni siquiera se formó en el músico, se formó en el mundo de la ingeniería. Leo Fender fue un autodidacta cuya pasión por los circuitos y la electrónica causaron una revolución en el mundo del rock. Clarence Leonidas Fender nació en California en 1909 en el seno de una familia dedicada al cultivo de naranjas. Pero su tío, John West, era un entusiasta de la ingeniería electrónica y lo introdujo en ese universo cuando le mostró una radio que había construido él mismo. Poco a poco, fue entrando en el arreglo de instrumentos musicales hasta que en 1943 se asoció a Doc Kaufman para conformar KF Manufacturing, para producir guitarras hawaianas y amplificadores. El emprendimiento, Iván, no duró mucho, pero marcó camino para Fender. Y a partir de ese momento, se dedicó exclusivamente a la música. ¡Sube! A mediados de los 40, desarrolló varias líneas de amplificadores, el Princeton Deluxe y el Profesional. Era una época en la que las big bands estaban empezando a desaparecer y se encontraban en ascenso los pequeños conjuntos musicales. Así fue que se juntó con Dale Hyatt y George Fullerton para crear su propia guitarra eléctrica. Hizo varias, pero tuvo una insignia. La Stratocaster se presentó en sociedad el 54. Era toda una innovación, en particular por su doble cutaway. Dos huecos al costado del mástil que les permitían a los guitarristas acceder a los trastes inferiores. A esto se le sumaban sus tres pastillas single coil y su sistema trémolo. Leo Fender siguió desarrollando productos, lanzó las guitarras Jazz Bass, la Jaguar y la Jazz Master, además de amplificadores y de todo. Pero vendió cuando ya estaba entrado en edad, por unos 13 millones de dólares a la CBS. Por su parte, Fender él se mudó un poquito y se dedicó a escuchar la música de los grandes guitarristas que alguna vez tocaron sus guitarras. Por ejemplo, Jimi Hendrix se asoció a Fender Stratocaster y cambió la música e inspiró, de hecho, innumerables generaciones. Aunque en realidad usó otros modelos de Fender y modelos de Gibson, la asociación icónica apuntaló todo el mejor trabajo de Hendrix. O sea, tuvo de todas las guitarras, pero fue con la Stratocaster la que logró, por ejemplo, este sonido. Eric Clapton también la usó, le tenía nombre, se llamaba Blackie, y George Harrison también la usó, su Stratocaster Rocky. Bueno, por cosas de tiempo no te puedo seguir contando más, pero bueno, un día como hoy fallece el creador de la tremenda guitarra Fender.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo trabajo, Maca Hansen! ¡Qué viaje inspirador! El de cada jornada es el viaje en el tiempo, por supuesto, en donde repasamos los hitos de la historia de la cultura pop, ¿no? Es el viaje en el tiempo en el país generoso, por supuesto. Muchas gracias, Maca Hansen. Vamos a ir a la pausa, ¿no? Hacemos el corte y a la vuelta ya vamos a estar conversando con nuestro querido Tigre Cruces, ¿no? Parte de la bandita de ADN. Vamos a hablar de deporte un poco. Hay varias cosas que conversar, por supuesto, lo que va a pasar con la selección el día de mañana, que tiene partido, juega en Francia contra la selección, bueno, no, la selección, digamos, wow, qué increíble con quién se está probando Chile, no tiene muchos pergaminos en el mundo del fútbol, así que vamos a ver qué es lo que pasa en el partido del día de mañana, ¿no? Que Chile juega con Albania. Bueno, hablamos de la cancha del Estadio Monumental, que tiene a Colo-Colo en un problema importante con miras a los encuentros que tiene por Copa Libertadores y de un cuanto hay mucha más conversación, así que a la vuelta de la pausa seguimos con más País Generoso en la 94.1.
Una pequeña pausa y vuelve a ganar territorio un país generoso en rock and pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop en Puerto Montt
13 grados.
Y en Santiago,
29 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Atención a todos los conductores. Llegó marzo y con él un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
¿Ya nació? Les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Solo hasta el viernes. Aprovecha Dermoclick en farmaciasahumada.cl. Llena tu carrito con hasta 40% de descuento en Vichy, La Roche-Posay y CeraVe. Con Familia Ahumada, para que a tu piel no le falte nada. No olvides pagar con tus excedentes.
Ahora con BTR Móvil puedes llevar tus fotos y videos al siguiente nivel. Pórtate al plan móvil de BTR y llévate un increíble Samsung Galaxy A15 en hasta 24 cuotas sin interés de 5.990 pesos mensuales con despacho gratis. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Oye, ¿cuánto sabe DJ Camilo? Íbamos a poner Taylor Swift. Y Iván dijo, no, Rolling Stones. Oye, seco. En medio segundo lo logro cambiar. Esto es Jumping Jack Flash en Rock and Pop.
94.1, un país generoso en rock and pop.
Bien, nos vamos a meter en el deporte a esta hora de la tarde, porque claro, aunque no estemos completamente entusiasmados por lo que ha mostrado la selección chilena en esta primera parte de las clasificatorias con miras a la Copa del Mundo, siempre que juega Chile con Boca, ¿no? Que sea partido amistoso, que jueguen con poleras en la calle, lo que haga la selección chilena siempre nos entusiasma, y particularmente a propósito de estos convocados que han sorprendido, ¿no? Por parte del seleccionador nacional, porque han vuelto algunos de los históricos, ¿no? De la generación dorada, y eso siempre es bueno conversarlo. Y vamos a hablar del Tigre con otro Tigre. Maca, por favor, presente.
Sí, la Tigresa del Oriente.
Hola, Tigre.
Gracias por el saludo, Maca. Saludo. Gracias por el saludo, Maca.
Está en el estudio Víctor Tigre Cruces. Oye, convertimos muchas cosas que conversar. Hablemos de lo que se nos viene mañana, el partido entonces amistoso Chile-Albania.
Marcaba Iván, Maca, respecto a ver esta selección, porque finalmente, aunque juegue Chile, es el primer partido de Gareca.
Sí.
Lo escuchamos a Gareca en muchas entrevistas y nos dio algunas pistas de lo que parece que vamos a comenzar a ver mañana. Cuando en algún minuto Iván nos decía, cuidado que si hay algún jugador que ustedes digan no lo va a llamar porque no juega en su equipo, cuidado con eso. Y nos responde la formación precisamente con esa situación, porque va a atajar Claudio Bravo, que no juega en el Betis, que no es el arquero titular del Betis. Pero hay una cosa bien interesante. Iván, muy futbolero por la demás, de una familia de fútbol, sabe que a veces el fútbol en la previa te entrega algunas señales. ¿Y cuál fue esa señal? Cuando mirábamos la concentración de Chile en Parma, en Italia, el que recibía a los compañeros que venían llegando era Claudio Bravo.
Claro.
Volvió Bravo a cumplir con ese rol de líder. Y a mí, Iván, Maca, me parece que esto es muy similar a lo que hace Bielsa cuando arranca su proceso y lo convoca a Marcelo Salas. Todos sabíamos que Marcelo Salas no llegaba a jugar el Mundial de Sudáfrica por edad.
Claro.
Que Salas no estaría seguramente con lo crack que era el matador, no estaría en toda la clasificatoria. Pero ¿cuál fue la señal que dio Salas? Es Bielsa, digo. Mi ciclo arranca con un referente, con un tipo importante. Y acá hay otro detalle. Ya no está, por lo menos en estos dos partidos, no tenemos el liderazgo de Medel y de Vidal. O sea, cambia otra vez la mano del líder a Claudio Bravo, que va a ser el capitán de Chile.
Muy interesante, porque se incorporó Jorge Vargas también. Eduardo Vargas. Y claro, a propósito de las imágenes de las que tú das cuenta, claro, la imagen en que Claudio Bravo y el Guaso Isla lo reciben y lo abrazan y lo palmotean y lo sobajean, bueno, das cuenta o instala de alguna manera esa sensación que teníamos cuando la selección, la dorada, ¿no?, jugaba de memoria, Tigre, ¿no? De alguna manera, esas imágenes, independiente de lo que pasa en la cancha, ¿no?, que es lo que tú estás marcando también, hay una previa, hay una sensación que instala un estado de ánimo que nos contagió a todos en algún momento, ¿no?
Y el equipo tiene, para jugar mañana frente a la selección de Albania, tiene 4, comillas, dorados. Va a jugar Claudio Bravo, Isla, otro de la generación dorada, Lichnowsky, que juega en México, Paulo Díaz, que la rompe en Argentina, y Gabriel Suazo, el de Francia. Echeverría, Marcelino, Osorio, que está en Dinamarca y lo queremos ver si ha dado un salto de calidad en su rendimiento. Alexis, otro que juega hace mucho tiempo con la Roja. Víctor Dávila, que está en Rusia. Y Eduardo Vargas. Y ahí quiero terminar y rematar esa formación, porque ahí se juega una pasada importante, Gareca. Dice, a ver, en Chile yo no tengo un centro delantero, un goleador, un Bambán Zamorano, Maca. No lo tiene hoy, no hay en Chile. Hay que, vamos a, levantamos las piedras y no encontramos un goleador como otros países que levantan una piedra y te aparecen 5 o 6 goleadores. Y resulta que dice, a ver, ¿qué jugador me hacía a mí pasar muy malas tardes cuando era técnico de Perú? Uno era Eduardo Vargas. ¿Cuál es el detalle de lo que se juega, Gareca, Iván? Vargas no juega en Brasil desde febrero. O sea, 20, 22 de febrero, último partido. En la selección no juega desde el año 2022. Pero ¿cuál es la señal que le da Gareca? No a nosotros, a Vargas. Le dice, ¿sabe? Yo a usted lo conocí como un tipo que en la selección volaba. Es el segundo goleador histórico de la selección. Tome, ahí está la camiseta. Oh. Usted vea si me la devuelve. Si se la devuelve es porque Vargas ya no está. Claro. Si Vargas se reencanta con su juego, a lo mejor toma el desafío y puede volver con letras grandes a la selección.
Oh, hay que como que me da como energía positiva, no sé cómo decirlo, como que me aspira a más, no sé, es como su modo de dirigir.
Yo creo que él, incluso hoy, nuestros compañeros en ADN hablaban, la práctica de ayer fue como de esa, Iván, que ya no se dan ahora, fue abierta. ¿Qué? Todos miraban el entrenamiento, sí, y los gritos de Gareca. Entonces él hablaba y decía, aprovechen a Alexis, le decía a los jóvenes, aprovechen a Vargas, aquí están los goleadores de la selección. Hablaba de los movimientos, cómo me hiciste sufrir, le decía a Isla, con esa diagonal, con el pase por acá, cuando jugábamos con Perú. Y después hablaba él de los movimientos de la ofensiva, porque ahí están todos nuestros problemas. Chile es una selección que no hace goles. Entonces, ¿a quién recurre él? A los que antes hacían goles. Ya. Después tendremos que ver si se entiende bien, si hay un buen hello de por medio con Brereton, para que juegue parte del partido.
Duolingo.
Pero por lo menos, Chile arranca jugando así mañana frente a Albania, ya, selección que está clasificada para jugar la Euro. Ah. Y tienen, les puedo contar el grupo, sí, viene la Euro, que es como la Copa América.
Sí.
Ya, sí, pues.
Y Albania tiene que jugar la Euro. Te voy a dar los rivales de Albania. Son facilitos en la Euro. Tienen que jugar primer partido el 15 de junio con Italia.
Oh. Upa, ¿ya?
Después juega el 19 de junio con Croacia.
Oh.
Y termina el 24 de junio con España.
Ánimo, Albania.
Una manzanita confitada para Albania.
Una manzanita confitada, claro. Estamos conversando con Víctor Tigre Cruz, es parte de la bandita de ADN de los tenores, por supuesto, que gentilmente cada cierto rato nos viene a actualizar con lo que está pasando en el deporte, ¿no? Y volvamos al Alicaíbo Fútbol Criollo, Tigre Cruz, y a lo que va a pasar. Bueno, ya conocimos los grupos para Sudamericana y para la Copa Libertadores de los cuatro equipos chilenos que van a disputar esas instancias, pero el tema con la cancha del Monumental, yo he escuchado que hay muchos inconvenientes, parece que está en muy muy mal estado y le van a venir a fiscalizar en los próximos días a ver si da el ancho para esos juegos, ¿no?
Ustedes escuchan mucho a Bruno Mars, ¿no?
Sí,
sí. Se escucha, ¿cierto?
Sí.
Porque, sí, claro, quiero decir, con todo respeto, todo esto es culpa de Bruno Mars.
¿En serio? No, ¿desde que vino?
Como único responsable, Tigre.
Todo esto es culpa de Bruno Mars. Que el año pasado, además, hizo un pedazo de concierto y el día que se presentó en el Monumental, además llovió.
Pero fue como, por lo que busco acá, fue como en septiembre.
Bingo.
¿Tanto?
Porque desde ahí que Colo-Colo no ha podido recuperar la cancha del Monumental.
O sea, cuando Chile jugó con Paraguay también está en
sí, malita. Y después vino otro recital, porque no voy a culpar solamente a Bruno, que la descoce en el escenario. También vino un recital de The Cure. Y ahí terminó la cancha, ahí. Porque ¿sabes qué? El problema que hubo ese día...
Ese fue el 30 de noviembre.
Que sacaron mal las instalaciones del escenario. Salió así como que a lo compadre, saquemos esto rapidito.
Arrastraron los fierros, digamos.
Arrastraron los fierros.
Esto por el medio de la cancha con el camión pasando arriba del pato,
me imagino. Yo no quería culpar a Bruno, pero bueno. Oh. Bruno no está ni enterado que lo estamos culpando. Resulta que Colo-Colo comete el error y no arregla bien la cancha. Conversó con una, contrató una empresa externa. La cancha no la arreglaron bien, quedó muy mala. Y se lesionó un jugador de Colo-Colo de gravedad. Esto en el fútbol, alguien dirá en el fútbol, bueno, te puedes lesionar entrenando, caminando, es un deportista de alto rendimiento,
sí.
Pero se lesionó jugando y en el lugar donde la cancha del Monumental está en más malas condiciones. Y lo que dice Iván es verdad. La Conmebol viene la próxima semana a revisar el Monumental, la cancha de Colo-Colo, y va a revisar Rancagua, que es el estadio de O'Higgins, donde juega Palestino de local. Entonces, la próxima semana nos van a decir si esas canchas están en condiciones. Ahora, nosotros miramos un fútbol. Estos equipos, por jugar esta copa, van a ganar 3.5 millones de dólares.
Sí.
Lo mínimo es tener la cancha en perfectas condiciones.
Claro.
Lo mínimo. Claro.
También leí por ahí que va a ser como el último partido, el partido final, va a ser como, te va a tener una cifra millonaria, así la más alta.
No, el que gane
del mundo
se
mundial.
Lleva mucha plata, ¿no?
Tú me estás sorprendiendo para bien.
Ah, sí.
El ganador,
he leído.
El ganador de la Copa Libertadores este año ganará la módica suma de 23 millones de dólares.
¡23 millones de dólares! Oye, que arreglen estadio seguro, entonces.
Ahora, cuando te pagan esa plata, lo mínimo es que tú tengas un campo de juego en excelentes condiciones.
Oye, pero no hay una persona que no me sé su nombre, pero que es especialista en arreglar la cancha de fútbol de Colo Colo y tuvieron que igual contratar una empresa externa y como un señor que cuida la cancha. ¿Sí?
El canchero.
Pero tiene claro. Un nombre como... No importa, ya me voy a cortar. Lo leí así como el señor, no sé cuánto. ¿No?
Lo que pasa es que en Colo Colo hubo durante muchos años un encargado del campo de juego y de todos, y de todas las canchas y del recinto deportivo de Colo Colo, que era el conocido Zorrito Salinas.
Ya.
A él lo despidieron porque él tuvo problemas con Quinteros. ¿Cuál era el problema de Quinteros? Él quería entrenar todos los días en la cancha principal. No quería ir a las de entrenamiento. Y eso, claro, eso tiene un costo para la superficie.
Claro.
Entonces, bueno, él tuvo el desencuentro, terminó saliendo él, Quinteros se fue en diciembre, y desde ahí, sumado a los conciertos, y Colo Colo todavía tiene otra agenda de conciertos para este año, no ha tenido la oportunidad de recuperar esa cancha. Mm. Están trabajando a full y la próxima semana, como yo decía, vendrá la Conmebol, supervisará y dirá like
o no like.
O te dejo el visto.
O te dejo el visto. Tigre Cruces, quiero que tengamos un momento casi en blanco y negro en este programa, porque murió un técnico nacional que está cruzado por el escándalo, ¿no? Orlando Aravena falleció a los 81 años, afectado por el Alzheimer y una enfermedad respiratoria derivada de su condición. Estaba internado hace algún rato en una clínica de Santiago. Y me encantaría saber, bueno, para los más jóvenes, hacerles una suerte de síntesis de quién era, ¿no? Pero claro, está el maracanazo acá entre medio, ¿no? Y hoy día leía unas declaraciones de Fernando Astengo, líder de esa selección, en la que dice que Aravena no tiene mucha responsabilidad en todo lo que ocurrió y lo exculpa, digamos, de alguna forma, y dice que es otra la persona que le cagó, así en estas palabras, la carrera a él y a tantos otros que formaban parte de esa selección que había tenido logros importantes. A ver, démosle una vuelta, ¿qué es para ti la figura de Orlando Aravena?
Sabes que es algo muy especial, porque uno por edad. Yo recuerdo cuando por edad a nosotros, Iván se va a reír, cuando jugaba la selección y uno era chico, no es como los niños de ahora. Uno siempre estaba esperando cuántos goles le iban a hacer a Chile.
Sí,
y si
claro,
nosotros aguantábamos, si los chilenos aguantábamos los primeros 15, era que podíamos salir vivo con el resultado. Empatábamos a cero y por ahí. Entonces, una de las primeras grandes alegrías para uno por edad fue cuando Chile, en la Copa América de Argentina, en Córdoba, el año 1987, le gana 4-0 a Brasil.
Increíble.
4-0 a Brasil.
Increíble.
Yo esa noche, yo tenía 12 años, yo no podía creer que Chile le había ganado 4-0 a Brasil. Entonces yo pensaba que nunca más iba a ocurrir eso. Y después Chile juega la final y la pierde.
Oh.
Chile pierde la final de la Copa América. Y uno dice, nosotros jugamos contra Argentina de Maradona. Jugamos contra Brasil, no tenemos ninguna chance de volver a jugar una final.
Claro.
Bueno, la vida nos puso la oportunidad de ganar la Copa dos veces. Entonces uno tiene ese recuerdo de un equipo batallador, de un equipo luchador, de un equipo laborioso que tenía esa camiseta de marca Power. Chile jugaba con Power, con un cuello en B ochentero, con un cuello en B con vivos blancos y una camiseta Power. Y jugaba Jaime Pizarro, el León Astengo,
Hugo González,
Juan Carlos Letelier.
Oye, y en esa época siempre con manga larga.
Claro, o sea, estamos hablando de una copa que se jugó en junio.
Tenía una copa, frío.
Mira, ese equipo que está abajo, el que tienes ahí abajo, es el equipo de la final de la copa. Copa América del 87. Ese equipo, donde estaba Basay, el Coque Contreras, ahí está Astengo, como dice Iván.
Sí, pues.
Astengo culpa de lo que le pasa después a Aravena a Roberto Rojas. ¿Por qué? Porque además Orlando Aravena es el técnico del maracanazo. Entonces, él está marcado por la final de la Copa América que Chile pierde contra Uruguay 1-0, pero después la vida futbolística. Y yo creo que, Iván, la vida de él, no sé si se detuvo ese día, hoy falleció Orlando Aravena, pero a lo mejor su vida hace clic el día en que los castigan a todos. Sí, por el corte del Condor Rojas.
Claro, y fue porque su carrera después ya no lo contrataban más, o por él, pero no era su culpa.
Pero ¿qué pasa? Él era el jefe del equipo.
Claro.
El técnico es la cabeza visible, es el líder.
Claro.
Después con el tiempo conocimos varias historias. Primero, la verdad. Con el paso del tiempo, la verdad de lo que ocurrió.
Pero él tiene que haber sufrido todos los coletazos.
Pero todos. todos.
Qué pena.
Entonces hoy dejó de existir Orlando Aravena, que está, Iván, marcado como un técnico, a lo mejor para los tiempos que corren, un pragmático, un defensivo, un equipo con futbolistas luchadores, que a lo mejor aguantaba bien el cero y que si podía, iba arriba y marcaba un gol con esa potencia que Chile enfrentaba. Pero claramente, Iván, a su partida está marcado por lo que ocurre con Chile en Brasil el año 89.
Señoras y señores, Víctor Tigre Cruces de la bandita de ADN, a donde tiene que correr en este momento, porque en unos minutos usted lo puede seguir escuchando allá por nuestra radio hermana, qué duda cabe, parte de los tenores de ADN. Tigre, bueno, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias, como siempre, por la voluntad, por la buena onda.
Un abrazo, Iván, un abrazo a la distancia. Maca, muchas gracias.
¿Cómo se llama el de la champa de Colombia?
Sí, la ves. Carlos Valderrama.
¡Ay, Valderrama!
Hay una buena historia ahí, no tengo tiempo para contar.
Ya, no, lo sé, ya, pero...
Para la próxima. Para la próxima. Queda pendiente. Que le vaya muy bien.
Un abrazo, cuídense, chau.
Chau, compañero. Ahí está Víctor Tigre Cruces, siempre tan interesante en sus análisis, en su forma de ver el fútbol también. Así es que, un placer. Maca Hansen, voy. Es el momento de los parciales de la pregunta del día, ¿no?
Voy, espera. Que me estoy despidiendo de...
¿De dónde te escribes, mujer?
¿Eh? Hola. ¿Ah?
Hola.
Ya.
¿Qué tal?
Perdón, es que estaba despidiéndome del tigre, po. Ya, y me estaba contando lo de Valderrama.
Ah, ya. No, ya. Oye, ya. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día.
Vamos de inmediato.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Voy.
¿Qué preguntamos hoy, Maca?
Voy. Es que el Twister está lenta. Ya. Acá está. Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de generar conciencia y recordar el aporte de las personas con esta condición como promotores del bienestar en sus comunidades. ¿Hemos avanzado en materia de inclusión en Chile? Eso le preguntamos a las personas a través de nuestra red social X o Twitter, que hoy está de cumpleaños. Muchas gracias. Hoy está de cumpleaños y no le veo ningún globito, ninguna cosa. Oh,
sí, como que le puso poca onda Elon Musk. Onda,
sí. Bueno, con un 20,7% dice que hemos avanzado en materia de inclusión en Chile. Sí, bastante. Por otro lado, un 36,9% dice no. Falta mucho. Mientras que, mira, con un 42,3% se lleva este test de actualidad la pregunta, el dicho, más discursos que hechos. Esa opción se lleva entonces el test de actualidad, más discursos que hechos, que fue lo que conversamos con la periodista Claudia Aldana acá en el estudio, en donde nos dio, oye, no... nos abanicó de datos, ¿cierto? De quedamos peinados para atrás, como solemos decir, con cosas que no sabíamos, ¿cierto? Así que nos dio una tremenda entrevista, la pueden volver a escuchar a través de nuestra cuenta de rockapop.cl, ahí en podcast, o la pueden escuchar de nuevo en nuestra cuenta también de Spotify y en nuestra cuenta de YouTube, @rockandpopfm, para que la vuelvan a escuchar, porque estuvo tremenda. Eso fue Vox Populi. Vox Day en un país generoso.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Ya, pues, Maca Hansen, ayer hemos llegado al final de esta edición de día jueves, mañana último programa de la semana. Muchas gracias a DJ Camilo ahí por la puesta al aire en los comandos de Houston y por supuesto a la gran Mitzi del Mar, productora de este espacio. Un abrazo grande también y muchas gracias por el trabajo, compañera.
Ándate para la casa, Mitzi. Ya le dije yo ya, hace harto rato.
Ándate a ver a los cabros chicos que deben estar con los mocos colgando.
Chico, no, anda a tomarte una cosita mejor. Oye, gracias a ti, Iván, tuvimos el tremendo programa hoy día, conversamos de todo. De verdad, lo disfruto como todos los días. Para mí no es trabajo esto, sino que es un disfrute. Oh, gracias.
Hermoso, esa es la gran verdad, ¿eh? Digámosla. La gente que trabaja es otra.
Es otra.
Venimos a puro...
a puro gozarla junto a todos ustedes, por supuesto, que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas. Muchas gracias por eso también. Ya, nos vamos, querida Maca Hansen, pero nos vamos con música, ¿no?
Claro que sí, le mandamos un saludo a nuestro encargado de camaritas, Bruno Morales, y a Michi del Mar, ya lo dijimos, y Oscar Antonio, Diego Aaron, Ricardo Sandoval, Paula Andrea García, Ibs Roulies, Cristian Hurtado, José Vicencio, todos quienes están en Rock and Pop. Nos vamos con Carrete. Ponle. Hey girls. Hey boys.
Here we go.
Ya, Iván. Vámonos a pasarlo bien un ratito en esta tarde de día jueves, ¿cierto que sí?
Por supuesto. Nos encontramos mañana a las 6, Maca. Un abrazo grande.
Oye, ¿qué te sirves ahora? ¿Qué te vas a servir? Ay, oh.
No sé, fíjate, voy a pensar, ¿si tequila o mezcal?
Esto se llama The Chemical Brothers. Hey boy, hey girls. Ya nos vamos, volvemos mañana. Chao, chao.